Hoy vamos a seguir hablando sobre Samuel. Amén, aquel niño que su mamá oraba de una manera con lágrimas, con todo, y Dios dio el hijo que ella tanto pidió. Y ella le dio el niño atrás al Señor y le dijo: yo quiero llevarlo al templo, que se quede en el templo, que viva con el sumo sacerdote, que sea instruido y que viva para Dios. Fíjense en este detalle, hermano. Dios le da un hijo y ella se lo devuelve. Pero después el Señor le dio 5 hijos más a una mujer que no podía tener hijos, pero que tenía un Dios grande y maravilloso, que el cual ella confiaba, que le abrió la matriz y pudo procrear, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar, del hijo que tuvo. El hijo que tuvo lo llevó chiquito, después que le hubo quitado el pecho, lo llevó y se lo entregó al sumo sacerdote Elí. Y pasemos al capítulo 3 del libro de Primera Samuel. Usted sabe que los niños imitan, ¿verdad? Los niños son, les gusta imitar. A veces usted ve a un hijo haciendo lo mismo que usted hace. Caminan a veces como uno, hacen la misma cosa. Así que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El joven Samuel era un imitador de lo que hacía el sacerdote Elí. Él veía que el sacerdote Elí se arrodillaba, él veía que el sacerdote Elí levantaba las manos, y él también hacía lo mismo. Pero pastor, ahí dice que adoraba, pero ya mismo vamos a ver si él conocía a Dios o no conocía a Dios. Y nosotros sabemos que no podemos adorar lo que no conocemos. Así que aquí dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová estaba escasa en aquellos días. ¿Qué quiere decir escasa? Que no se predicaba, que no se vivía, que la gente vivía ajeno a las cosas de Dios. Y estamos hablando del pueblo de Israel, hermano. Y el verso 2 dice: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Qué le está pasando a Elí? Elí, llegaron los años y le afectaron la vista, y empezó a perder la vista y se estaba quedando ciego. Eso le pasa a muchas personas, que con el tiempo la vista se les va afectando por la edad, ¿verdad? La vista se le va afectando, y eso le pasaba a Elí. Este dato es importante porque vamos a ver más tarde por qué se hace mención a esto. El verso 3 dice que Samuel, el hijo, por lo cual su mamá Ana le pidió a Dios en lágrimas que se lo diera, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice hasta ahí, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Oiga este detalle, hermano. Samuel dormía en el templo, cerca del arca de Dios. O sea que la presencia de Dios estaba allí constantemente. Y Samuel estaba expuesto a la presencia de Dios. Qué bueno, hermano, cuando exponemos a nuestros hijos o a nuestros jóvenes ante la presencia de Dios. Y estando allí momentos antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, porque había una lámpara en él, no estaba el arca, y esa lámpara la podía apagar solamente el sacerdote, ¿verdad? Antes que la lámpara fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Vamos a ver, a un niño, 12, 13, 14 años, quién sabe, ¿verdad? La Biblia no menciona su edad, pero está durmiendo. Y él oye que le dicen, ¡Samuel! Él miró para todos lados, no vio a nadie. Y después debe ser Elí, que como está perdiendo la vista, ahora me llama para que yo vaya allá, a lo mejor no quiere salir de noche porque con la oscuridad puede tropezar y pasarle algo. Pero miren la contestación de Samuel, le dijo, heme aquí. Hermano, eso tiene que ser una voz con una dulzura increíble, pero con una autoridad como nadie tiene. Y esa es la voz de Dios. Es una voz con autoridad, pero es una voz dulce que llega a los corazones. Y el joven respondió, heme aquí. En otras palabras, ¿qué quiere decir heme aquí? Aquí estoy, dime. Y vamos a ver lo que hizo inmediatamente. Y corriendo, recuérdense, porque él lo que pensó es, Elí está ciego, a lo mejor sale por ahí de noche, se da un cantazo en un callo y me va a despertar más con el grito que... Así que, heme aquí, le dijo, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió a donde le tenían a él el sitio para dormir y se acostó. Samuel empezó a crecer una persona muy considerada. Sabía que Elí estaba perdiendo la vista y pensó que necesitaba ayuda. Pero hay una cosa cierta, todavía él no conocía la voz de Dios. No le había sido presentado Dios. Pastor, pero ¿cómo es posible que viviendo con el sumo sacerdote, viviendo cerca del arca de Dios, todavía no le presentaran a Dios? Mire, no se extraña, hace mucho. La gente siempre dice, los hijos de los pastores son los más desordenados. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si es pastor, debe comenzar con su casa. Los ministros deben... Los hijos de los ministros deben ser ejemplo en la iglesia, pero dicen siempre, los más malos que se portan son los hijos de los ministros, ¿verdad? Porque piensan que nadie le va a llamar la atención porque papi es el pastor, o papi es esto, o papi es aquello. Pero este muchacho vivió tanto tiempo ahí con Elí y no conocía al Dios vivo, al Dios grande y maravilloso. Hermano, y no es de extrañarse, porque muchas iglesias están llenas y todavía no conocen la voz de Dios. Leen la palabra nos habla, nos grita, es la voz de Dios. Pero nosotros tenemos oídos sordos muchas veces a la voz de Dios. Muchas veces leemos la palabra y decimos, qué bonita, ay, si esto está poético, ay, esto es cualquiera, pero de oírla y vivirla hay un gran trecho. ¿Quién me entendió? La oímos y decimos que bonita, la oímos y decimos tantas cosas, pero la palabra que Dios da es para que nosotros la aprendamos, la llevamos, la pasemos de la mente al corazón y la vivamos. Vivamos la palabra de Dios, vivamos en todo momento. Porque hay gente que yo he oído decir, mira, ese pastor es luz en la calle y tinieblas en su hogar. Nosotros debemos ser luz en la calle y luz en nuestros hogares. Amén. Así que este muchacho pues oyó la voz de Dios, no la conoció, pensó que era el sumo sacerdote y fue allá, y el sumo sacerdote parece que tampoco conocía la voz de Dios, porque le dijo: vete, muchacho, según le dijo la mamá, digiere el vino. A él le dijo: a lo mejor lo que te comiste te cayó mal y estás oyendo voces. Amén. Así que el verso 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, vuelve y acuéstate. Volvemos a lo mismo. Ni Samuel conocía la voz de Dios, ni Elí conocía la voz de Dios. O sea, los dos estaban en el mismo barco. Qué triste, ¿verdad? Cuando el ministro, en vez de buscar acercarse a Dios, se aleja de Dios. El ministro se supone que esté orando constantemente. El ministro se supone que conozca la voz de Dios. El ministro se supone que conozca el mover de Dios. La iglesia no nos debería de venir a levantar las manos y gritar. No, no, hermano, la iglesia es más que eso. La iglesia es conocer a Dios en lo más profundo de tu corazón para que tú le puedas servir a Dios. Hubo alguien que dijo: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Qué tremendo, ¿verdad? Y hay que orar para que el pueblo de Dios, hermano, conozca a Dios. Nos llamamos el pueblo de Dios, pero no vivimos conforme al corazón de Dios. Muchas veces vivimos conforme a nuestro corazón, o al corazón de la sociedad, o a tantas cosas, hermano, que hemos estado expuestos. Por eso, nosotros, cuando alguien se convierte, yo le voy a leer lo que nosotros, cuando ya alguien se convierte, cómo lo llevamos al Señor. Esto se conoce como la oración de fe. Pero la tenemos aquí escrita y la usamos todas la misma. La tenemos por un lado en español y por el otro lado, ¿tú la viste? En inglés. Amén. Y es para, dice: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todos mis pecados. Creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día. Renuncio, oiga esto, a todo pecado y a toda obra de Satanás. Esto es una de las cosas que nosotros usamos. Y te recibo hoy como mi único salvador personal. Entonces dice: escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Ahora soy salvo. Ahora soy tu hijo. Ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo vida eterna en Cristo. Ayúdame a vivirla. Ayúdame a vivirla. El ser cristiano no es fácil. Pero, hermano, yo le voy a decir una cosa: no hay nada más bonito que conocer a Dios. La gente dice: cambia su vida. No, la vida no cambia, ¿eh? La vida es transformada. Es una vida nueva. Una vida, hermano, ante la presencia de Dios. Y muchas veces no sabemos apreciar tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, tantas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, y queremos vivir conforme al mundo y no vivir conforme a Dios. Es muy triste. Es muy triste. Después que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, recibió castigo, hermano, cual nadie lo ha hecho. Pero cuando murió en la cruz estaba pensando en ti, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Murió por nosotros. Amén. Así que el verso 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo es posible? Pues sí, desde que le sacaron, ya no le dieron más el pecho, se lo entregaron al sumo sacerdote y estuvo viviendo en el templo con todos los sacerdotes y todas las cosas. Y todavía no conocía la palabra de Dios, todavía no había conocido a Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? Hermano, cuando nosotros tenemos hijos hay que empezar a presentarle a Dios. Desde chiquito, aunque no entienda muchas veces, pero háblele a través de sus actos, que lo vean usted orando, que lo vean a usted. Papi, ¿por qué tú levantas las manos y dices cosas que no se oyen? Menean la voz. ¿Por qué tú haces eso? Porque los niños, mire, los niños preguntan, ¿sabes? ¿Quién fue niño aquí alguna vez? ¿Usted se acuerda que usted preguntaba muchísimo? Y esto, hay quienes preguntan demasiado, hermano. Pero yo estoy levantando las manos porque estoy rendido a Dios. Y yo estoy meneando mi boca porque le estoy diciendo al Señor lo que hay en mi corazón. Cuán agradecido estoy, cuánto le amo, cuánto le necesito. Y he aprendido que sin Dios ya yo no puedo funcionar, sin Dios ya yo no puedo vivir. A lo mejor el niño no entiende eso, pero usted le dice: mire, necesitamos a papá Dios, que está con nosotros. Y poco a poco, los niños aprenden muchas veces por ejemplo, ¿verdad? Si usted le hizo un buen ejemplo a su hijo. Yo recuerdo que yo trabajaba en una compañía de carros en Puerto Rico, ¿verdad? Y había un señor que nosotros les vendíamos la mayoría de los carros usados, que tenían muchas millas, porque los que tenían pocas millas, pues los dealers se quedan con ellos. Y una vez llegó con el hijo. Hermano, cuando aquel nene llegó allí, era como de este tamaño. Llegó con sus pantalones largos, sus zapatos brillados, una camisa con yunta, una corbata, un peinado, hermano. Tenía un gallo allí que desde que llegó era... Ejemplo. Ah, una leontinita pequeña, hermano. Y llegó. Y el papá caminaba y él detrás de él. Y el papá caminaba. Y le dijeron, le decían: Chanto. Le dijeron: Chanto, tu hijo no habla. Y dice: ay, cállate la boca, que no abra la boca aquí, que me avergüenza. Pues tanto insistieron hasta que le dieron cuerda al nene. Cuando salió de aquel nene, lo que tenía en su corazón eran malas palabras, eran relajos. Y uno dice: ¿cómo es posible que un niño a esa edad se conduzca de esta manera? Pues mire, es posible por sus padres. El niño cuando es chiquito es el reflejo de sus padres. ¿Quién sabía eso? El niño no sabe. El niño no sabe ni leer, pero sabe escuchar. Pero sabe ver. Así que nosotros tenemos que hablarle y ser un ejemplo para ellos, para que puedan aprender. Más tarde le van a preguntar. Pero hermano, cuando yo era chiquito a mí me tenían que esconder también, cuando llegaba gente que no era de confianza. A mí decía: escóndame, Edwin. Hermano, porque yo era mal hablado. me daba a conocer por eso. Era mal hablado. Pero mire, cuando yo llegué a los caminos del Señor, se cortaron las malas palabras. Y el Edwin que la gente conocía no era aquel que veía, era otro. Si nosotros seguimos siendo los mismos, ¿dónde está lo que Dios ha hecho? Pero tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, o no las vuelvo a hacer. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Gloria a Dios. ¿Ha habido esa transformación en tu vida? Estamos siendo ejemplos a nuestros hijos. A mí esta historia me llama mucho la atención, porque tenemos la oportunidad de ver desde que somos pequeños cómo una vida puede ser transformada por el poder de Dios. El verso 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. ¡Samuel! Y él se levantó y vino a él, a Elí, y le dijo: heme aquí. Y dijo bajito por tercera vez: ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Fíjese, a la tercera vez el sumo sacerdote, el que le estaba enseñando a la gente, todavía no conocía la voz de Dios. Tres veces tuvo que hablarle para que aprendiera a conocer la voz de Dios. Como quien dice, la tercera va la vencida. Así que le dijo en el verso 9, le dio las instrucciones, le dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Le dijo: mira, Samuel, esa voz que tú estás escuchando es la voz de Dios. Esa voz que tú estás escuchando es la voz de Dios. Cuando tú escuches la voz de Dios, dile: habla, háblame, que tu siervo escucha. Las orejas no son para aguantar las gafas, ni los lentes, que se pueden usar para eso. Pero las orejas Dios las dio para que fuera un canal, para que la voz llegara y entrara por ahí y uno pudiera escucharla, ¿verdad? Habla, dile, que tu siervo escucha. Y se acostó a dormir otra vez. El verso 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: ¡Samuel! ¡Samuel! Qué dulce debe haber sido esa voz, ¿verdad? ¡Wow! Imagínense esa voz viniendo del corazón del Señor. Tiene que haber sido... ¿Qué es lo que se dice? Mermelada, ¿no? ¿Qué es lo que es bien dulce? La miel debe haber sido miel. La acababa de destilar del cielo, del corazón de Dios. Esas palabras venían llenas de la dulzura de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel aplicó inmediatamente lo que le había explicado a Elí momentos antes. le dijo: mira, si oyes la voz de nuevo, es Dios. Contéstale, contéstale. ¿Quién quisiera escuchar la voz de Dios? Amén. Yo creo que todos nosotros quisiéramos escuchar la voz. Muchos de nosotros nos asustaríamos, ¿verdad? Yo le diría: gloria, gloria, mira si la puerta está cerrada. No creo, yo ya, si yo escucho la voz de Dios, hermano, lo que yo voy a sentir en mi corazón va a ser una alegría y un gozo, el cual el mundo no puede dar porque no lo tiene. Pero si viene de parte de Dios, hermano, wow. Y no es que tenga complejo de perro, pero wow. Wow. El verso 11: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Wow, mensaje de Dios. Y este mensaje de Dios viene a Samuel. Y él, cuando le dice al que lo oyere, es que Dios se la va a revelar a Samuel, y Samuel las ha de decir, a lo mejor no inmediatamente, pero eventualmente las iba a decir. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento le estaba haciendo un llamado de profeta a Samuel. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas nacionales, cuando ya Israel se había proclamado una nación, porque Moisés fue profeta, pero este es otro tipo de profeta, el primer profeta nacional, cuando ya estaba establecida la nación de Israel. O sea, mejor no ahora, pero este pueblo va a oír. Y hoy se necesitan voces como esa para decirle a la gente en la iglesia que se cuiden del mundo, hermano. El mundo es traicionero. Por eso es que Dios no quiere sacar del mundo. No escuchemos, hermano. Si no viene del corazón de Dios la palabra que usted está oyendo, diga: no, eso no va a entrar a mi corazón si no viene del corazón de Dios. Hoy se está predicando en las iglesias prosperidad. Prosperidad, mire, hermano, si usted coge chavo, lo que va a hacer es perderse. La mayoría de la gente que coge dinero, ¿qué es lo que hace? Yo tenía un amigo, pastor, que cogió un montón de dinero, y buen dinero, hermano, en seis ceritos. ¿Usted sabe lo que son seis ceritos? Que ya entramos en él. Cogió 12 millones, mire. Lo primero que hizo fue, se mudó. Lo segundo que hizo fue, se compró un botecito. Entonces, había autismo, lo trepaba en el bote y lo tiraba al agua. Perdió su relación con Dios. Yo hablo con él a cada rato y yo digo: ¿qué? ¿Cómo está tu relación? ¿Volviste a las cosas? Yo nunca he dejado a Dios. Yo conozco la palabra de Dios. Hay mucha gente que sí que conoce la palabra de Dios, pero conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Es bueno que conozcamos la palabra de Dios si la vamos a vivir. Porque el que conoce la palabra de Dios y no la vive, Dios le va a pedir cuenta. Conociste mi palabra, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Así que no se alargue, no sé, como dicen en mi país, no se las eche de que conoce la palabra de Dios. Dele gracias a Dios de que usted puede vivir la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no está ahí para que la vivamos, para que conozcamos a Dios, para que le sirvamos a Dios todos los días, un día sí, el otro también, hermano, todos los días de nuestra vida. Y las cosas que estamos haciendo, las dejemos de hacer. Yo era músico, mírenme, yo tocaba. Yo era de profesión contador, o contable como le dice alguna gente, pero a mí me gustaba tocar, yo era músico, yo tocaba baile, yo tocaba en televisión, y no una vez, hermano, yo tocaba 8 veces a la semana en televisión. Viajé mucho, hice muchas grabaciones, ustedes las vieron el domingo pasado, parte de ellas. Pero cuando yo conocí a Dios, lo primero que yo hice fue, dejo la música. Yo estaba tocando ahora en otra orquesta y salíamos a tocar para Venezuela. El sitio donde es bien caliente, ¿cómo se llama? Maracaibo, vamos a tocar para Maracaibo. Y yo renuncié. Yo renuncié. Y yo no toco más. Mire, me lo llevo a los bailes, ¿verdad? Y cuando venía así que uno está tocando y a veces tiene unos compases de espera, pues yo ponía mi trompeta y hacía así. Y yo veía a la gente, yo decía, si ellos se vieran los payasos que son, hermanos, de verdad. Y yo hacía así y los miraba. Qué cosa, hermano. Qué cosa. Bueno, pero así es la vida, ¿verdad? Entonces voy por el verso 12. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí. ¿Qué quiere decir contra? Contra quiere decir que no es a favor. Si yo estoy contra mi mujer, opuesto. Si yo estoy opuesto o en contra de mi mujer, quiere decir que no almuerzo ni desayuno ni como. Ella me dice, pastor, la gente va a pensar la gente en la iglesia va a pensar que yo no cocino. Gloria cocina. Pero yo, pues, me gusta usar ese, ¿verdad?, en broma. Pero el día que cocina yo lo celebro. No, Gloria cocina, de verdad Gloria cocina. Lo que pasa es que yo lo uso, pero sí, Gloria. Entonces dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y óigame. Los hijos de Elí no fueron corregidos por sus padres, que era el sacerdote, el sumo sacerdote Elí. Fue demasiado permisivo con sus hijos y se dañaron. A todos los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote, se dañaron. ¿Y qué fue? ¿Que no fue ejemplo a ellos? Eso mismo, ¿cómo lo sabía? Usted tiene que ser ejemplo. Usted puede decir, no hagan esto, pero usted no lo puede hacer. Amén. Y usted no lo puede decir a la gente, tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, porque eso es mal. Usted tiene que decirle, no hagas esto, como yo tampoco lo hago a los hijos. Pero si usted, cuando llegue a grande, no tomes esto. ¿Y qué ejemplo usted le está dando, hermano? Así que el 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Quiere decir de una sola vez y lo que fuera, va. Por la iniquidad que él sabe. Y él sabe lo que está haciendo. Él ha sido enseñado. Él tiene la palabra. Él ha leído la ley. Él sabe que hay que enseñarle a sus hijos. Él sabe lo que hay que enseñarle a sus hijos. Dice, y le mostraré que yo juzgaré, el verso 3, en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¡Wow! Pastor, aquí estoy. ¿Qué quiere decir que esos muchachos no han hecho las cosas y han blasfemado a Dios? ¿Qué quiere decir esto? Vamos al capítulo 2, hermano Guillermo, y vamos a leer el verso 17 del capítulo 2 de ahí mismo. ¿También por qué dice?
Dice, sí señor, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Oiga eso, era muy grande el pecado. Déjeme decirle que ellos tenían unos garfios que habían de tres dientes y tenían gente, siervos, y cuando alguien traía un sacrificio, él no dejara que llevaran el sacrificio. Él, antes de que lo llevaran, metía el garfio y lo que cogía era para él. Pero déjame no llevarlo por lo menos a sacrificar la grasa. No. Y le quitaba a la gente, no le dejaba, le interrumpía su adoración. Pero mira hasta dónde llegaron estos muchachos. Vamos a ver hasta dónde llegaron. Llegaron a los versos del 22 al 25 en el capítulo 2. Mírenlo para que vea. Hermano Guillermo, le va a la lectura.
Amén, pastor. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Amén.
Llamaba a los hijos y le decían: vengan acá, ven. No, está bien cuando ustedes quieran, pero vengan acá. No tenía ni autoridad para decir: vengan acá ahora mismo. Como gloria. Bueno, los muchachos, ¿usted sabe lo que estaban haciendo con las muchachas que velaban? El de eso, ellos tenían relaciones con él. Y cuando pasaban dos o tres semanas, cambian las muchachas. Cambian las muchachas. Y estaban dando una nota discordante. El papá se entera y le dice: ya yo estoy viejo, no me hagan eso. ¿Qué va a decir la gente? Mira a los hijos del sacerdote. ¿Usted entiende? En vez de llegar ahí, se acabó. Se acabó la bandolería o el bandolerismo que ustedes tienen. Y menos en la casa de Dios. Ustedes tienen que empezar respetando a Dios. Respetando las cosas de Dios. Mientras más cuerda usted le da a un hijo, más cuerda él agarra. ¿Por qué? Los muchachitos son listos, hermanos. ¿Quién sabía eso? ¿Quién fue muchachito aquí? ¿O muchachita? Son listos. Son listos. Así que cogían la carne de los sacrificios, no dejaban la gente completar el sacrificio que llevaban para Dios, porque ellos querían la carne fresca para asarla. Oiga esto, después no había una muchachita que se les escapara, hermano. Cuando veían una bonita, le decía: vete y aplica para esta posición. Mira, hermano, si le decimos bandolero, bandido, no estamos, hermano, llegamos a la estatura de ellos, avergonzando a su padre, el ministro de allí. Qué triste, hermano, que un ministro tenga que ser avergonzado por la conducta de sus hijos. Pero el problema no es ese. El problema es qué futuro le espera a personas de esa manera. Ya lo vamos a ver más adelante cuando sigamos con esto. Hoy no. Hoy imagínense así. La semana que viene, vea cuál fue el trato con el Señor. Vamos a buscar, o si usted quiere buscarlo, si usted quiere escucharlo, Filipenses capítulo 3, los versos 17 al 19. Amén, ¿lo tienen?
Amén, pastor, y dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén.
Amén, léalo de nuevo, hermano.
Amén, pastor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a
los... ¿Qué es lo primero que les dice? Yo quiero ser para ustedes el ejemplo. Porque usted no le puede decir, sé imitadores de mí si usted no es un buen ejemplo. Entonces le dice, yo estoy dando buen ejemplo, mírenme a mí, imítenme a mí. Eso es lo que un buen líder haría, no lo diría, pero lo haría para que lo vieran, para que sepan cómo se debe actuar. El buen líder muestra, enseña con su ejemplo. ¿Quién me entendió? El buen líder enseña con su ejemplo. Si usted es un líder que lo que hace es mandar y usted no da ejemplo, hermano, no, a lo mejor lo obedecen por miedo, lo obedecen esto, pero no aprenden, no hacen nada. Así que para ser un buen líder, lo primero que esté es ser un buen ejemplo. Yo no le puedo pedir a un hijo mío, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Porque ¿qué va a decir? Amén. Sí, hermano, le da de nuevo desde el principio.
Bien, pastor. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén.
Oiga eso, hermano. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra vida cambia. Nuestra visión cambia, nuestros sueños cambian. Ya nosotros no estamos pensando que vamos a crecer y a triunfar en las cosas del mundo. Que si lo hacemos, gloria a Dios, eso no es malo. Pero sí nosotros estamos pensando que estamos construyendo el camino para el cielo. El camino que vamos a estar delante de la presencia de Dios, porque la vida aquí en la tierra es pasajera, pero la vida en el cielo es eterna. Y nosotros debemos tener la mirada en las cosas eternas, no en lo que pasa. Hoy es una cosa, mañana otra, no. En el cielo siempre es lo mismo. ¿Quién me entendió? Las cosas de este mundo cambian. No mantenga la vista en las cosas de este mundo. Si usted tiene un buen trabajo, gloria a Dios. Si usted puede economizar, gloria a Dios. Usted puede tener dos carros, gloria a Dios. Pero que su corazón, su mente y sus ojos estén puestos en Jesucristo y en la vida eterna que Él nos ha prometido y que nos va a dar algún día. Aquello que le son fieles, aquellos que se han arrepentido, aquellos que están buscando el rostro de Dios, hermano, como nunca antes. Necesitamos mirar al cielo. Siempre estamos mirando. Yo recuerdo en Puerto Rico la milla de oro, ¿verdad? Está allí en la Ponce de León, donde está el Banco Popular, y yo trabajaba cerca de allí. Yo tenía dos sitios donde yo daba estudios bíblicos. Yo daba estudios bíblicos en Telemundo, no para la televisión, sino para los empleados. Y yo daba también en el Banco Popular. Y un día iba caminando por allí y dije, déjame ver si alguien se le ha caído algo. Hermano, yo sentí una voz y me dijo, levanta tu mirada al cielo, de donde viene tu socorro. Y dije, ay Dios mío, esto lo oyó todo el mundo, qué vergüenza. Pero Dios me estaba hablando, me dijo, levanta tu mirada al cielo, de donde viene tu socorro. Hermano, yo vi de hacer así, dice, aunque yo no puedo levantar el cuello, porque digo pescuezo. Yo estaba llevando una vez una chiringa, le llaman, en otros sitios le llaman cometa, en el morro. Casi todos los países de nosotros hay un morro, ¿verdad? Y estaba dando reverse así, y tropecé y caí, me di con un metal aquí. Y desde entonces, si usted me ve caminando con la cabeza hacia abajo, no piense que estoy buscando si alguien se le perdió algo. Es que si la levanto mucho, me duele. Pero esto me pasó después que dejé de tocar, porque si hubiese pasado antes, tenía que tocar para el piso. Pero sí, hermano, me dijo, levanta tu mirada al cielo, de donde viene tu socorro. Y así es que tenemos que caminar nosotros, hermano. Estamos en este mundo, tenemos que cumplir con las cosas de este mundo. Si usted trabaja, sea el mejor trabajador, donde quiera que usted vaya. De testimonio que Cristo vive en usted, hermano, aleluya. Viva para Cristo, trabaje para Cristo. Que no tenga que decir, mire cristiano, este tan vago. O mire cristiano este que viene un día y falta dos. No, usted cumpla. O sea, yo hablé con uno que me decía, yo tenía récord, yo nunca falté al trabajo. Cuando iban a chequear mis récords, yo nunca falté al trabajo. Y cuando me despedí me dijeron, cuando si necesitas trabajar otra vez aquí, ven, coge tu tarjeta, ponchale y sigue trabajando, porque aquí tú no tienes que pedir trabajo. El trabajo es tuyo todo el tiempo. Hermano, eso es testimonio. Y nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio, no es estar peleando y decir, ¡ah, a mí no me van a coger de bobo! Así hay muchos cristianos, hermano. ¿Y cómo van a ver a Cristo en usted? Y si se le escapa una mala palabra, yo estoy en receso con el Señor. Le queremos explicar todas las cosas, no, hermano. Que la gente vea a Cristo en usted. No tiene que tampoco ser un bobolón, ¿verdad? Pero que la gente pueda ver a Cristo en usted. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, hermano. Y lo cantamos. Señor, no sé si sabemos lo que estamos cantando. Señor Jesús, haz mi carácter. ¿Quién ha oído eso? Más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, pero no demasiado. Yo quiero ser. Mire qué fácil, hermano. Se lo pedimos al Señor, pero cuando nos lo da no queremos usarlo. Es tiempo de que la iglesia empiece a escuchar estas cosas y no estar escuchando que si hay prosperidad, no estar escuchando que si aquello, que si lo otro, que si esto, que si lo otro. Vivamos para Cristo. Vivamos para Cristo. Aprendamos que la iglesia constantemente enseñe y predique y viva lo que enseñe y predique. Ya estamos terminando, hermano. 2 horas más y nos vamos. El 14 dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ya no había sacrificio por lo que ellos habían hecho. Oiga esto, acuérdense, no estábamos en la gracia entonces. No será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrenda. Ah, yo voy a llevar un cabrito. Tráelo, pero ya tu cuenta está cerrada. Ya no te la puedo aplicar. No, que si yo estoy dispuesto a caminar de rodillas ya en la Monserrate, de rodillas subir con la colina para arriba. Eso es una, en Colombia hay un sitio que le llaman la Monserrate, que uno sube de rodillas. Pero hermano, yo me enteré, oiga esto, que en Puerto Rico también lo hay y se llama igual. Y Mom, ¿dónde está Mom? Y Mom, mírala allí. Está allí, dejó las rodillas en la Monserrate, ¿verdad, hermana Mom? Porque alguien hizo una promesa y le dijeron, ay, el Señor la cumplió, te toca a ti hacer la parte que nosotros prometimos, y le tocó a Mom subir de rodillas, hermano, y cuando llegó arriba, lo que tenía eran los huesos y el pellejo. La carne la había dejado a mitad, ¿verdad, hermana? Así que, cuando ella dice, miren la calle Monserrate, y ella dice, no me hables de eso. Y yo dije, ¿por qué usted vivió ahí? Me dijo, no, pero subí de rodillas. Amén. Así que dice, por tanto yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada. No hay expiación por lo que ellos han hecho. No importa el sacrificio, no importa la ofrenda, no importa lo que traigan. La decisión de Dios ya está. Y es final. Punto. No puso coma, punto. Se acabó el evento, ni con sacrificio ni con ofrenda. Cuando el llamado por Dios no hace su parte, hay consecuencias graves. Hay que amar los hijos, dice, pero también hay que enseñarles el temor de Dios. ¿Quién sabía que Dios nos va a pedir cuenta por todas las cosas que nos ha dado? Y los hijos que le di, ¿qué le va a decir uno? Ay, señor, con pajita que le cae a la leche. Bueno, beba leche. El 16 dice, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él le respondió, como siempre respondía, heme aquí. Elí lo llama y él siempre a la autoridad le respondió igual, heme aquí, heme aquí. El 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Lo llamó, le echó el brazo y le dijo, Samuelito, vente que te vamos más pesicol de dieta. ¿Qué te dijo el Señor? Cuéntame. Y no me encubras nada. Cuéntame lo que Dios te dijo. Yo necesito saber. ¿Por qué tenía ese empeño en saber? Porque él se imaginaba ya. Él conocía su conducta. El que se está portando mal lo sabe. Hermano, nene chiquitito, usted lo está haciendo travesura y bien no, adulto y seguido hacen así. Esto no es cierto. Hasta los nenes chiquitos saben cuando están haciendo algo mal. Cuéntame lo que Dios te dijo. Y él pensará, ¿y por qué yo siendo el sumo sacerdote no me lo dijo a mí? Y pensó, bueno, es que mi manera de vivir, mi manera de criar mis hijos no va de acuerdo al corazón de Dios. Y ha tenido que usar un niño para que me diga estas cosas. Tuve la oportunidad y no la aproveché y la perdí. Tuve la oportunidad. Y no hice buen uso de ellos. Las cosas de Dios son serias, hermano. Las cosas de Dios son serias. Y Dios nos va a pedir. Dios nos va a pedir cuenta algún día. Amén. El 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces dijo, bueno, Jehová es haga lo que bien le pareciera. Él dice, Yo no puedo ir contra Dios. Él es Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe cuándo lo hace. Y Él sabe cómo lo hace. Amén. Ese Jero me asustó. Yo vi la 1:30. Son las 12:30. O sea, Samuel le cuenta y Elí entiende que lo hizo mal, pero muy tarde. Hermano, reconoció su error muy tarde. Puerto Rico había un comentarista deportivo que decía, y se les está haciendo tarde. ¿Quién se acuerda de eso? Y se les está haciendo, pues ahora Elí se le hizo tarde, muy tarde, muy tarde. El 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. ¡Wow! ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es decir? Samuel creció y Jehová estaba con él. ¡Qué orgullo para un padre! Yo imagino que Ana estaría con las manos levantadas dándole gracias a Dios. Como su hijo Samuel había tenido favor para con Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Samuel creció, Jehová estaba con él, dice el verso 19. Y oiga esto, hermano, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Que todo lo que dijo Samuel fue exactamente como Dios se lo reveló, como Dios se lo indicó. Para él no había nada. No añadió ni una tilde, ni un. ¿Ah? Ni una jota. Y así hay que aprender. Si Dios te dio esto, tú da esto. No dejes esto más aquello. Porque el aquello es tuyo. Y tú tienes que dar lo que Dios te dio. La palabra de Dios no se le añade, se le quita. Así que sigue diciendo el 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, que Samuel hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y Dios nunca te va a pedir nada imposible. ¿Quién sabía? Y si te lo pide, hay un corito, una canción que dice, no hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Samuel, digo, Moisés, toca con tu vara el mar rojo, que se va a dividir en dos. Yo no puedo hacer eso, yo lo sé. Pero yo lo voy a hacer. Tú lo que tienes que hacer es ser obediente. Y déjame el resto a mí. ¿Quién me oyó? ¿Quién me oyó? Hagamos lo que tenemos que hacer. Y dejemos que Dios haga el resto. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor, hermano. Maravilloso es el Señor. El 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O así, en otras palabras, su fama llegó por todo aquello. Por eso le digo que fue el primer profeta de la nación ya establecida cuando llegaron a la tierra santa que Jehová le había dado. Amén. Oiga, no he oído ni un amén en esta noche, a menos que yo lo haya gritado. ¡Amén! Gloria a Dios, despertaron. Yo espero que el mensaje que Dios me dio no los haya dormido. Bueno, así que todo Israel, hermano, no unos cuantos, no, todo Israel. Eso fue un ministerio nacional. Y a lo mejor internacional, porque a lo mejor se coló y eso fue a otros lados y también creyeron en el Señor. Y el 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios no descansa, hermano. Él quiere que su palabra se predique en todo el mundo. Dios quiere que la palabra suya se predique en todo el mundo, que todo el mundo tenga la oportunidad de haber escuchado la palabra de Dios y puedan proceder al arrepentimiento, hermano. Aleluya. Y darle el corazón a Dios. ¿Quién sabía que Dios es bueno? La gente que dice, cuando uno dice eso, dicen todo el tiempo. ¿Quién lo ha oído? ¡Jehová es bueno! Oiga, qué rápido lo aprendieron. ¡Jehová es bueno! Oiga, hermano. Vale la pena enseñar aquí, predicar. ¿Tienen pastor, hermano? Amén. Y Jehová, dice el 21, volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios no descansa. Él quiere que su palabra se predique en todo el mundo. Amén. Hay que meditar en todo esto que hemos predicado aquí en esta mañana, hermano. Y hacer un inventario de lo que estamos haciendo y un inventario de lo que nos falta por hacer. ¿En qué estamos obedeciendo a Dios y qué áreas de nuestra vida cristiana no estamos haciendo? Y decirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude. Esto no es fácil, hermano. Nosotros no podemos dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo. En el día que nosotros sustituyamos las cosas de Dios por las cosas del mundo, Dios deja de ser el primero en nuestra vida. ¿Quién sabía eso? ¿Quién quiere que Dios sea el primero? Todos, hermano. Amén. ¿Hay alguien aquí que no haya conocido al Señor y que se le quisiera entregar el corazón? Hoy ya todos conocieron al Señor. ¿Hay alguien que pueda decir? Yo me sentía un poquito como caminando como el cangrejo para atrás, pero hoy yo quiero caminar con Cristo. ¿Habrá alguien que yo quiero orar por usted? ¿Habrá alguien? Amén. Jesús es mi carácter. Vaya buscándolo, hermano, para allá. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Queremos orar, hermano. No se vaya de aquí que van a decir, yo por poco me paro, pero no quise parar. No, hermano, no. Si usted quiere, párese ahora, no importa quién lo esté mirando. Peor es que Dios lo mire después y le diga, Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi hermano Heriberto, mi Dios amado. Él ha respondido al llamado tuyo, Padre. Yo te pido que tú lo bendigas. Padre, yo te pido que tú te reveles a su vida juntamente con la hermana Carmen Iris, Señor. Que tú les hables, que tu palabra entre por el oído, vaya al corazón para donde la podamos poner pronto. Padre, glorifícate en sus vidas, Señor amado. Con ponerse en pie, ellos están diciendo que quieren hacer tu voluntad, que quieren vivir todos los días para ti, que ellos no quieren dejar que el mundo les arrebate lo que tú les has dado, Señor. Bendícelos, fortalécelos, ayúdalos, sé con ellos, mi Dios amado, y que la palabra tuya, Señor, siga siendo en sus corazones el efecto y el propósito por la cual tú las has enviado, Señor. Glorifícate en su vida, Señor, y pon en toda la iglesia el querer como el hacer, Señor, el buscar tu rostro, mi Dios amado, el buscar tu presencia, el llenarnos de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias.